Espacio Solaris presenta.
Si las palabras que está diciendo el actor no están pasando, se nota como texto suelto y dicho y se ve horrible. Y si el actor no lo está sintiendo, pues menos va a hacer sentir a los demás. Entonces, eso es como lo más importante para mí, más que un plano bonito, más que un foco perfecto.
Claudia Sanlúis es una escritora, actriz y directora de cine.
Tienes que estar muy fuerte para los embates que significa hacer cine. Que los embates son recibir constantes nos, estar expuesto a que la gente te diga es una mierda tu película, estar expuesto a que pongan comentarios, críticas.
Su ópera prima, Los insólitos peces gato, la llevó a viajar por el mundo triunfando en festivales de cine y a ganar un premio Ariel en México. Desde ese momento no ha dejado de trabajar en lo que ella llama viajes emocionales. Proyecciones que logran mantenernos como espectadores en un equilibrio entre la oscuridad y la esperanza que nos deja siempre sin aliento.
Esas cosas me hacen ser más sensible y observar mejor mi entorno y sentirlo mejor. Y entonces cuando siento esas cosas las puedo plasmar en un guión y luego cuando estoy con mis actores puedo llevarlos a los lugares que yo quiero decir. Todo siempre tiene su lado bueno y malo.
En entrevista con Butaca 39, la cineasta veracruzana nos cuenta los sentimientos y los sacrificios que hay detrás de una película, sobre todo cuando la historia tiene que ver contigo misma. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Butaca 39.
Hola, bienvenidos todos a esta Butaca 39. Estamos muy contentos de tener hoy una gran invitada, Claudia Sanlúis. Bienvenida a esta cabina en el corazón de Morelia.
Hola, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día a todas y todos. Estamos en Butaca 39 y el día de hoy muy emocionados por tener una gran exponente del cine mexicano, una directora con ya amplia trayectoria, y nos da mucho gusto tenerla en Butaca 39. Bienvenida.
Muchas gracias, señora Alejandra.
Y bueno, hoy estamos bien contentos, como ya lo dijeron mis compañeros, Claudia, por tenerte aquí, porque yo en lo personal me identifico mucho con tus películas, porque yo también estoy intentando desgarrar mi alma y plasmarla en pantalla grande, simplemente por el hecho de hacerlo, no por complacer a nadie ni ser condescendiente con el público, como tú misma lo has mencionado. Y quisiera comenzar así, de manera tajante, ¿no? Tienes varias películas, entre ellas dos que a mí me gustan mucho o que me han impactado mucho más bien, que es Los insólitos peces gato y La caja vacía. Ambas películas son desgarradoras porque tocan temas muy intimistas, muy humanos. Tocan el tema de la enfermedad, el tema del abandono. Entonces yo quisiera preguntarte, siendo estilos muy distantes una película de otra, pero temáticas muy particulares, veo que estás plasmando parte de tu vida en ambas películas, Claudia. Y supongo que los guiones que tú escribes, porque estos dos guiones tú los escribiste, sí, tienen que ver con tu vida en lo personal. ¿Cómo le haces para no perder objetividad, para poder escribir esas historias y poder lograr esas historias tan desgarradoras? Pero también, ¿cómo le haces para tener dos estilos tan distantes como puede ser Los insólitos peces gato y La caja vacía, y que aún así ambas nos conmuevan? Y en algunos momentos hasta nos hacen sentir ternura, un poco de lástima. Tiene cierta parte como de ligereza, por decirlo así. Los insólitos peces gato, en La caja vacía no sucede eso, ¿eh? ¿Cómo le haces para tener esas historias tan distantes pero desgarradoras a la vez?
Pues yo creo que primero que todo es personal, aunque parezca que no, y estemos hablando de una historia en el espacio, una ciencia ficción. Todo habla de las ansiedades, del miedo, de las angustias, de las alegrías, de todo lo que el realizador trae cargando, siempre. Pero hay gente que lo disfraza mejor que otra. yo no lo disfrazo muy bien. Y luego, para tener como, o sea, no lo pienso en como en cuanto a estilo, sino más bien es que yo creo que todos tenemos un lado luminoso, y ese lado luminoso es igual al lado de sombra. Entre mayor luz, igual la sombra, solo que lo aprendemos a domar la sombra para que no salga y haga sus desmanes en la vida. Pero creo que pues se reflejan, ¿no?, al final del día. Y en obtener objetividad, pues como que siempre siento que eso es la semilla, y como odio siempre que vengan, cuando estoy asesorando un guión o cuando estoy escribiendo un guión, que vengan de, no, es que esto sí pasó así, y entonces así debería pasar en la película. No, la realidad es la realidad y tiene sus leyes, y la ficción es muy dura, y la ficción no permite que, porque te pasó en la realidad, aquí no tenemos que hacer que todo sea creíble, que no sea como, ah, pues es que... casualmente iba pasando y casualmente se conocieron y casualmente ocurrió la historia. Tiene que construirse de manera que eso devenga orgánico.
Y justo, Claudia, estás platicando acerca de esta honestidad tuya que aparece en tus historias, ¿no? A través de los guiones, a través de la dirección. Me parece que tus películas nos invitan a no escaparnos del mundo, ¿no?, a contar esa condición humana que es tan permanente en todos. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras transmitir lo que escribes y llevarlo y proyectarlo en la pantalla?
Pues creo que primero es que me centro mucho en lo que quiero decir y que no me importe agradar, o que no tampoco esté pensando en el guión de, ay, aquí los voy a hacer llorar, aquí los voy a hacer reír, porque si estás pensando en eso, la cagaste. Mejor estás escuchando al personaje y lo que necesita. Y cuando pasas a lo audiovisual, es mucho lo que me gusta trabajar con los actores todo el tiempo, y entonces eso que ya está de base, que es el guión, ver cómo lo crecemos y lo crecemos y lo crecemos para que la emoción, si las palabras que está diciendo el actor no están pasando, se nota como texto suelto y dicho y se ve horrible. Y si el actor no lo está sintiendo, pues menos va a hacer sentir a los demás. Entonces eso es como lo más importante para mí, más que un plano bonito, un foco perfecto. Yo creo que los fueras de foco y una mala iluminación, todo se mata con una buena actuación.
Hay una variedad de temáticas, aunque hay un lazo, un común denominador que luego tienen que ver mucho con una cuestión, me parece que muy interna y muy de sentimientos, de familia. Creo que también de algunos dolores, creo que también de algunos vacíos o huecos, justo la sombra de la que hablabas. Y bueno, desde un punto de vista a lo mejor ya más de trabajo personal, que creo que siempre va incluido, ¿qué tanto saldas tú en cada proyecto que haces? Porque además tienen como... tocan diferentes temas, ¿no? Bueno, en algunos las infancias, otro como la relación de pareja, en otro la relación más bien con el papá y la familia. O sea, ¿qué tanto vas saldando? Y en ese sentido, ¿qué te faltaría abordar?
Ay, no, pues todo, ¿eh? O sea, de que me curen, no. Yo sigo mi psiquiatra normalmente, mis pastillas, todo en orden. Pero me apasionan profundamente los humanos porque los temas no se acaban. Creo que somos tan sencillos que nuestro eje es como en cuatro, ¿no? Amamos, odiamos o queremos vengarnos, etcétera, pero no está nunca en el qué, sino el cómo. Los ejes de todas las películas de mucha gente, todas pueden ser similares, pero el cómo siempre es distinto. Tu cómo es muy distinto al mío, y aunque la gente los compare, eso es lo particular.
Pues a mí me encanta esta parte de historias tan profundas que nos hablan, las veo y digo, bueno, así somos los mexicanos, pero después las vuelvo a ver y digo, no, así somos los seres humanos, ¿no? O sea, estás tratando temas tan, tan profundos, tan de todos, ¿no? Las madres, la relación padre-hija, y te ves reflejada tú en ellas, ¿no? Desde el nombre de la protagonista, que es Claudia, o desde tú eres la actriz principal. Me llama mucho eso la atención. ¿Cómo creas una historia, la escribes, luego la diriges y más tarde la actúas? ¿Qué difícil es estar en estos tres papeles para que salga un proyecto muy tuyo?
Pues creo que ahí pues sí me volví un poco loca porque escribía y luego dirigía, y entonces cuando estaba dirigiéndome pues era como que ya acabó, entonces ahora me voy a meter con el que hace de mi papá y vamos a actuar. Entonces ya después de que me había metido con él, me desconectaba, entonces póngame el video así de en chinga o que reviso si está bien, no, aquí no. Entonces era como un proceso bastante esquizofrénico, pero estoy muy acostumbrada a esto. Me gusta mucho.
¿Y lo volverías a hacer?
Sí, lo volvería a hacer, pero por ahora estoy como muy enamorada de hacer actuar a otra gente. Y lo que quiero es que alguien me dirija, pero hago castings, muchos, muchos, muchos. Si te contara los castings que he hecho, pues no chiquitos, sí grandes, pero no me quieren. Y ahora justo... me invitó un chavo estudiante a hacer un corto, o sea, los que más se han animado son estudiantes. Otro estudiante me invitó a hacer una película independiente sobre su mamá y sobre su infancia, entonces voy a hacer la mamá con mis dos hijitos. Y ellos sí, pues como que sí se atreven y no les doy miedo. Entonces, pues eso va a ser lindo, eso me gustaría mucho.
Fíjate que a mí sí me das miedo, ¿eh?
No.
Te voy a decir por qué, por el cine que haces. Pero esto te lo digo echándote un poco de flores, porque al final de cuentas yo quedé impactadísimo con, sobre todo con la caja vacía, porque yo al principio no sabía qué era la historia de tu vida. Y yo sí estaba odiando al personaje, al papá, al haitiano. Yo no sabía que tu papá era haitiano y me hiciste odiarlo. Y obviamente hoy no te lo podría decir porque es tu papá, no te voy a decir, oye, odio a tu papá.
No, yo también lo odié.
¿Sí?
Sí, mucho.
Entonces, me metiste tanto en la historia, me metiste tanto en ese mood súper oscuro. Tú has mencionado que los personajes no son blanco o negro, tienen una escala de grises que es donde hay que... Esos matices son de los que hay que clavarse de veras, ¿no? ¿Pero qué sientes de estarte desnudando constantemente ante la pantalla? Porque yo, con dos películas que he hecho, cuando cada vez que muestro mis películas me quiero hundir en la butaca.
Pues creo que es lo mismo que tú. O sea, como cuando las estás haciendo no pasa nada. Hay un disfrute, hay un exorcismo, está muy bien. Pero el momento es cuando tienes que ir a un festival y mostrarlo, porque es la manera que es este cine tuyo tiene también la manera de salir, porque pues desgraciadamente comercialmente creo que no conecta. Entonces, cuando las muestras, pues es como estar desnudo y la gente te va a decir, mira, ahí tienes celulitis, mira, ahí tienes una estría, traes varices, ya estás un poco viejo, ¿no? Y mira, se te marcan mucho las arrugas. Y esas cosas, pues duelen. Y yo por eso me decías hace rato, es que cuando platicas con la gente es distinto, ¿no? Estás hablando de cosas que duelen y cosas que aunque ahí va uno resolviendo todos los días, pues es como no volver a abrir la herida, sino volver a mostrar lo que duele.
Pero fíjate que yo tus películas, una las veo como un viaje a través de los estados emocionales, y para mí fue eso, un viaje totalmente emocional, pero también las veo como historias oscuras disfrazadas de esperanza, porque en todas tus películas, o las que he visto por lo menos, hay esperanza. Y no esperanza de que el personaje no se muera, sino esperanza de que ese personaje tenga sus últimos días de vida más o menos agradables, como pasa en Los Insólitos Peces Gato. Pero en La Caja Vacía, el personaje femenino, que tú lo actúas, es la que toma el control de la historia, porque el papá es el renuente, es la resistencia de la película, pero tu personaje está constantemente, de manera no muy agradable, pero está constantemente intentando retomar esa relación con el padre. ¿Fue así en tu vida?
Fíjate, lo que me pasó es que mi papá fue una persona que nunca estuvo cerca. Una persona que se aisló de la familia, alcohólica. Y entonces que cuando empieza a retomar la relación conmigo es porque se da cuenta que tiene una demencia. Es una demencia vascular, entonces las demencias vasculares cómo funcionan es que la lengua se le empezaba a trabar, no podía andar bien, sus movimientos ya eran torpes, empezaban como lapsos de olvidar cosas y lo último que olvidas es tu lengua materna, y su lengua materna era francés, ¿no? Él aprendió francés, luego inglés y español, entonces el español luego se le iba y de repente me empezaba a hablar en francés, entonces yo no entendía nada porque dijo, no, tú eres muy tonta, nunca te voy a hablar en francés. Entonces tuve que aprender para poder saber qué chingos me estaba diciendo, ¿no?
y yo lo vi como un regalo de esos regalos que no quieres abrir, de pasar los últimos días y conocer quién era esa persona que es tu papá, que nunca conociste. Pero creo que todas esas cosas me ayudaron al final. Vienen porque tienes que estar muy fuerte para los embates que significa hacer cine. Que los embates son recibir constantes nos, estar expuesto a que la gente te diga es una mierda tu película, estar expuesto a que pongan comentarios, críticas. Entonces mejor trato nunca de leerlos. Y también de esta cosa de que también quieres agradar, y si no estás en un festival seleccionado piensas que ya eres una porquería y no vales la pena. Entender que el valor de las cosas no está ahí, entender que a lo mejor si duras 2 semanas en cine comercial tampoco el valor de tu película está ahí, en que si hiciste o no hiciste dinero, que el valor no está en compararse de mira qué bien le va a fulanito y a fulanita, mira qué lo están logrando ya, ellos ya lograron la ahora esta la palabra tan tonta que usan todos, internacionalización. Entonces, dejar de ver tanto para afuera y llegar a ver dentro, o sea, tanto putazo creo que me ayuda, y luego sigo, pues, porque el demonio de compararte, pues, viene, y creo que también viene porque desde chica me instaron a, tú tienes que ser la mejor y ta, 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 y si no, no eres nadie. Pero poco a poco amistarse con eso y decir, no pasa nada, yo soy esto, y si esto repercute en una esfera chiquitita, no pasa nada. Pero sí es una cosa que me tengo que estar repitiendo constantemente.
Butaca 39.
Claudia, yo te veo en este momento pues conmovida y quisiera preguntarte qué es lo que te conmueve. Ver a Claudia pasando por todo lo que nos has relatado hace un momento, ver las películas que han sido el resultado de alguna manera de la vida que también has tenido, verte a ti en este momento de tu vida o ver justo toda esta serie de obstáculos por los que has pasado.
Como verme atravesando por eso y ver que no me quedé ahí, pues porque pude haberme quedado, ¿no? Porque pues la tristeza a veces te lleva a lugares donde no entra el raciocinio, ¿no? Y donde las pasiones te llevan como a querer tomar decisiones que dices yo ya no puedo con esto, que es demasiado, que a alguna gente le parece como que es una pelea siempre. Por ejemplo, con mi mamá que me dice, no, es que échale ganas, todo está en la cabeza, tal. Pero yo siempre le digo, mamá, me gustaría en serio que le dijeras a un diabético, échale ganas, no te metas insulina, tú puedes, venga. Que al de cáncer le dijeras, no, cero radiación, venga, dale duro, todo está aquí en la cabeza. Y entonces creo que de las enfermedades mentales nunca se habla. Y entonces, pues todo eso yo lo fui descubriendo como cosas que yo tenía y por qué puedo sentir más, ¿no? ¿Por qué las cosas me debilitan? ¿No? ¿Por qué tengo estados así alteradísimos y luego un estado de depresión? ¿Y por qué me afecta si no duermo 8 horas y al día siguiente estoy y ya me tienen que dar mi pastilla para que se me baje la tacha? Entonces me voy conociendo, pero pues de eso como que no se habla porque es delicado, y porque también como que me sentía, y todavía hasta la fecha que mi mamá le parece que es como un gasto, pues ir con el psiquiatra y tomar medicinas y esto, que se pueden solucionar con otras cosas. Entonces cuando me preguntabas qué sientes, pues siento como estoy conmovida de que pude atravesar todas esas etapas y más con otras cargas. Tal vez si fuera una persona que no tuviera esa carga mental, pues sería más fácil, ¿no? 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 Y entonces cuando siento esas cosas las puedo plasmar en un guión, y luego cuando estoy con mis actores puedo llevarlos a los lugares que yo quiero decir. Todo siempre tiene su lado bueno y malo. No son tan malas las enfermedades mentales.
Butaca 39.
Oye, justo estás hablando, Claudia, de que eres una gran observadora, porque finalmente durante tu infancia, bueno, no estuviste influenciada por ese cine internacional, esos grandes directores. Tu cine fue muy, muy, muy cotidiano, muy mexicano, ¿no? Las películas que veíamos de chicos y yo digo, bueno, ¿a dónde se fueron esas películas de Pedro Infante, de Cantinflas, que crecimos con ellas, los niños?
Yo te lloraba mucho con Un rincón cerca del cielo.
Ajá.
Mucho te lloraba Mis tres huastecos, Mi tucita, Marcelino pan y vino. Yo decía, Diosito se lleva a Marcelino, el triunfo. El triunfo.
Sí. Sí, El niño y la estrella. O sea, esas películas que nos hacían llorar de niños, ¿no? O nos hacían reír, ¿no? También mucho. Entonces, creo que no te equivocaste en seguir tu camino, en contar esas historias que traías y que ha sido reconocido por muchos festivales y muchos premios, ¿no? Los Insólitos Peces Gato, hablábamos de que hace 10 años sí. que hiciste tu ópera prima y sigue cosechando. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Cuáles son esos retos que te faltan por contar?
Fíjese que traigo una de terror. Una de terror. Estoy ahí. Estoy entonces buscando el dinero. Pero la de terror me gusta mucho. Pero no es terror como de espanto. Es como, yo digo que es melodrama paranormal. Porque es una historia de amor, pero con un fantasmita y un personaje que es un fotógrafo post-morte. Entonces esa, y es como 1800 y tantos, entonces esa. Luego ahora, ojalá si nos den el Eficine que metimos recién para una película donde son 7 personajes y todas están comunicadas por una aplicación para alquilar amigos por horas. Porque pues si tú te sientes solo, agarras la aplicación y puedes seleccionar el tema del que quieres hablar y bueno, hablas por horas con alguien.
Bueno, en un momento hablabas de pues que de pronto no te invitan como actriz a estos universos tan comerciales o producciones a lo mejor.
Yo voy de beat, te juro, así no quiero el gran papel, 5 minutos dame y ya, yo te lo hago.
Ok, bueno, lo tomamos en cuenta. Pero bueno, esa es la parte que te toca a ti estar viviendo como desde este lado. ¿Cómo le hace alguien o cómo decides tú quién entra a tu universo de tus películas? ¿A quién? ¿Qué buscas en las actrices, en los actores? ¿Qué buscas también en el crew? ¿Qué buscas también en quién te hace foto? O sea, ¿cómo entran a tu universo? Porque es un universo muy particular y ¿qué se necesita tener para ese universo? Ya.
Pues fíjate que casting siempre me ha hecho Vanessa Romo. Es una chica que conocí desde Los Insólitos y ella me hizo casting de toda la gente de Guadalajara. Ella vive allá. Entonces siempre en cada película pues más bien hacemos el casting comadreando. ¿Cómo ves a este? Sí, ya estaba acabadísimo. A ver la TV Notas. Ay, ¿te acuerdas de este actor? Este actor padrísimo, sí. Pero mira, si estas películas de antes, Canoa y tal, pero ahora hizo esta novela. No importa, qué padre, sí, hay que traernos. Así. Porque creo que el proceso de casting es un proceso que puede ser, pues los pones a los actores como, no sé, como en carnicería siento y no me gusta. Entonces tengo una o dos opciones y entonces ya les digo, grábate la escena que tú quieras y vente y la platicamos y ya. Más así, no quiero como abrir mucho el casting. Y para eso yo más bien creo que mi tarea es estar viendo cine de todo tipo para encontrar gente. Y si no, por ejemplo, en El Reino de Dios, pues era mi sobrinito y la gente del pueblo. Todos son actores. Y de mis fotógrafos, mi sonidista y mi editor, son gente que tengo ya marcada en fuego. En la primera pude que fuera Agnes Godard, la fotógrafa, que es la fotógrafa de Claire Denis, y no sé la verdad cómo me peló por obra del Espíritu Santo. En la segunda tuve un crew distinto, pero a partir de la tercera, cuando yo no tenía un peso y cuando les dije me han rechazado de todos los fondos que hay, quiero hacer mucho esta película, recurrí a Carlos Correa, que hoy es mi fotógrafo. Encontré a Nico Aguilar, que es mi sonidista, y a Julián Sarmiento también, que ahora es mi editor. Esa gente que te apoya cuando estás en lo más bajo, ellos ya van a cobrar. Si yo cobro en una 1,000,000, que no va a pasar, pero vienen, y en las de bajito y en las de más o menos y en las de alto. O sea, ellos no pienso nunca dejarlos. Nunca. O sea, ya creo que con ellos tres ya formé una familia. En arte y vestuario andaba yo probando. Ahorita voy a estas unas chicas preciosas que estoy ya en conversaciones. Ya creo que las enamoré. Entonces, ellas dos, que me caen muy bien, Luba y Moni. Y mi marido siempre me ayuda en producción. Entonces, pues ellos. Y luego también dije, bueno, a lo mejor también estoy cargando mucho a mi marido. Encontré dos hermosas productoras que pues no les habían dado mucho chance de producir. Son chicas muy, muy jóvenes. Pero dije, vénganse, o sea, no creo que... O sea, como que a mí no me gusta trabajar con gente mamona y con gente así. Entonces, mejor gente que tenga ganas de hacer, que no te imponga cosas.
Oye, metiendo un poquito más el dedo en la llaga, La Caja Vacía, Los Insólitos, creo que son películas muy personales, pero también hiciste Amor y Matemáticas, que no fue tu guión, y simplemente dirigiste, simplemente no en el término simplista de la palabra, pero tú solo dirigiste. ¿Cómo te sentiste en el momento del rodaje de estar dirigiendo una historia que no era tuya?
Pues muy divertido porque, o sea, yo creo que si agarras un proyecto y le cambias cosas, eres un irrespetuoso. Entonces yo lo agarré y me gustaba mucho y aparte me sentía mucho como el protagonista que siente un bueno para nada. Entonces dije, vamos a meterle por este lado y ojalá un día la puedas ver y ahí vas a ver que como que no es tan así como las comedias, que está medio rarita. Okay. Entonces que también está eso, pues, que yo siento que no es jajaja, jejeje.
No, y aparte, fíjate que relacionado que vas a hacer cine de terror, obviamente yo supongo que cuando dices voy a hacer cine de terror, tiene que ver con cuestiones tuyas, en tu cabeza, aunque las vas a plasmar a través de otro género, ¿no? A lo que voy con todo esto es un poco una especie de protesta, Claudia. No dejes de hacer lo que haces, porque al final de cuentas lo que yo he visto tuyo a mí me ha impactado, porque es totalmente honesto, muy doloroso, y estás siendo muy transparente, para bien o para mal. Para mal porque te estás poniendo en manos de todo tipo de ojos, de espectadores que podrían criticar, juzgar, etiquetar, y eso pues a veces es feo, pero como tú misma dices, te vale, ¿no? Sabes que no me va a importar de la gente que no merece que yo tenga que darle una justificación, una explicación de mis cosas, que se vayan a volar. Pero bueno, eso no lo puedes controlar. Muchas, no, miles de personas van a ver tus películas.
Sí, te duele, pero pues más bien me encierro con mis gatos y mi marido y pues ya. Ya.
Pero bueno, te encierras, pero sigues pensando en eso. O sea, el cerebro es enorme.
Pues ya me duermo por sí.
Oye, y pues pasando a temas un poco más tristes. Más tristes todavía. La realidad nos aborda. Bueno, el cine son esas ventanas, ¿no? Para ver esas realidades y también es tocar los sentimientos y las emociones. Y es la me parece que es la proximidad que tenemos más cercana hacia el arte, ¿no? O sea, es lo que te conmueve inmediatamente. Pero tiene una parte que no nos gusta, que es la política y cómo hacemos que nuestra película sea exitosa. ¿Tú qué piensas acerca de cómo podemos llegar hacia más públicos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra película sea exitosa en México hoy como directora mujer?
Primero, pienso que tú no puedes hacer a que algo sea exitoso. Creo que ya tu trabajo es aquí está y lo que pasa es un regalo. No puedes estar pensando en términos de mercadotecnia. Para eso hay gente dedicada a eso, ¿no? Que sabe muy bien hacer su trabajo y tu trabajo, mi trabajo acabó el día que yo ahí está la edición. Adiós. Si la seleccionan en algún lugar, si llega a cines, qué bien, me alegraré. Ya, bye, me desvinculo. Es como ser una madre de a los 15, lárgate de casa. Así. Entonces creo que esa es mi respuesta ante eso. Y el éxito es una palabra pues muy subjetiva. El éxito es dinero, el éxito es muchos views, el éxito es... Porque los views no necesariamente llegan hasta el final en plataformas, a veces quedan en el primer minuto. El éxito es tener cenas importantes con gente reconocida del cine. El éxito es mejor que te paren en la calle y que alguien te abrace y se conmueva. Es muy subjetivo eso. Yo creo que lo primero es regular la ley de cinematografía. Entonces, como en Francia, si te va muy bien como un Spider-Man, tú estás obligado como distribuidor anglosajón y como película anglosajona a dar un porcentaje de las ganancias que entraron en taquilla para que eso se vaya a fondos públicos y poder seguir haciendo películas francesas. Y por eso tiene Francia Cinemas du Monde, gracias a estos que le va muy bien a las películas comerciales. Sí, no vamos a pelear con ellas, pero al menos 3% de las ganancias vienen para acá. Exhibidoras. Hay dos exhibidoras fuertes en nuestro país. Abrir salas que están solo destinadas a cine mexicano y poco a poco ir creando públicos. Hay muchas salas. De una sala, no les pido 20, una. a lo mejor tres por estado, tal, pero que estén dedicadas solo a hacer ciclos, pues, como lo que se hace en Espacio Solaris, como que lo que se hace en distintas cinetecas, pero que ellos también desde el sector privado lo puedan hacer. Y eso va creando espacios de a poquito con un menor precio, y entonces la gente sí o sí se atreve cuando el precio es menor o cuando incluso es gratis y se puede hacer. Y eso va generando públicos. Y la tercera es que las plataformas no tienen ninguna regulación. Uber está regulado y entonces los viajes tienes que pagar un porcentaje y ese porcentaje se va a la ciudad. Y lo mismo, o sea, muy bien que exista Netflix, Amazon, tiquití, ta, pero da un porcentaje para que eso también vaya a fondos de hacer distribución, exhibición de películas. Y también lo que puede haber es, me dijo, lo siento, estás obligado a poner este canal de películas de cine mexicano. Y así la gente los quiere ver, no. Pero... son mis iniciativas, Sandy.
Muy bien, muy bien.
Algo que mencionabas es que tu discurso centrado de alguna manera en las actrices, los actores, percibo que te importa mucho más que una técnica perfecta. Me suena a una contradicción en muchos realizadores, en muchas realizadoras. Coincido totalmente contigo, pero justo, ¿qué recomendación le darías a la gente de cine mexicano que de pronto no tiene tantos recursos para tener la mejor cámara, no tiene tantos recursos para tener al mejor crew, a la mejor producción en general? ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué les sugieres centrarse específicamente, como me parece que tú lo has hecho? Justo eso, ¿no? Sí. En Morelia tenemos muchísimas generaciones jóvenes de aspirantes a realizadores, tanto en dirección como actores, como productores, en todos los roles de la industria. Entonces, como que me gustaría que se quedaran con este consejo tuyo.
Yo creo que lo primero es escribir. Sale gratis, solo se gasta papel y si la cagas no importa. Entonces, escribir, pero escribir basado en el personaje. No en que, ay, van a ocurrir balazos y entonces la historia, tal. El personaje es simple, construirlo. ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? Eso. Hacer como preguntas de a qué le tiene miedo, qué odia, qué ama, qué lo pone triste. Esas cosas, aunque no salgan en el guión, están, se sienten el personaje, en lo que siente, cómo se viste. Todo habla de nosotros, todo. Que pongas un celular en vibrador y otro en silencio, las carcasas, lo que él tiene, esta pintura, y tú, ¿cuál tienes ahí en tu celular? Los tres tienen cosas que abstractas, ninguno pone a su familia ni nada. ¿Yo qué pongo? Yo tengo a Bob Esponja. Entonces todo habla de nosotros. De Chalino. De mi Valentín. Es que luego me confundo. Pero esto es una pintura. ¿Es una pintura de quién?
De mi hija.
De tu hija. Entonces tu hija es... O sea, ya te pregunto, es algo importante. Todo habla de nosotros. Lo que usamos, la ropa, los zapatos. Sandra nos ha quitado su suéter. Todo. Sandra es perfectamente pulcra en su maquillaje. Todo habla absolutamente de nosotros. Entonces eso, pues es escribir, y eso solo cuesta, tómate un tiempo y ya. Hay gente, muchos escritores que no podían porque tenían cargos públicos y se daban una horita en el trabajo y podían escribir. Y luego después, no importa que no tengas dinero, cámara, o sea, ya este iPhone puede grabar y los micrófonos normales también los puedes poner. Sean Baker, que acaba de ganar la Palma de Oro, hizo Tangerine con celulares. Entonces, eso no importa. Los recursos de la iluminación y tal, puede hacerlo luz natural y no importa. Y tú mismo del guión puedes acotar las escenas para hacerlas viables, ¿no? Para no que se te ocurra avión estrellándose en el Aconcagua. Pues un poquito más fácil. Tú lo puedes acotar, pero lo que no puedes prescindir es de los actores. Y siempre hay actores, siempre, te lo juro, que están ávidos de hacer cosas. ¿Y cómo descubres cuáles son buenos o no? Pues trabajando, no hay de otra. Y de verdad que ellos también quieren hacer cosas porque están esperando que alguien los voltee a ver, que están deseosos de trabajar y que no importa que no tengas el presupuesto, ellos vienen y jalan contigo. Entonces creo que es eso, creo que hay que ponerse más pasión y menos nos en la cabeza.
Butaca 39.
¿Qué quieres decir que no has dicho y cuál sería tu película ideal para ti? No para el público ni para el espectador, para ti. ¿Cuál sería tu película ideal que no has hecho, Claudia?
Ay, tengo muchas, pero no, como que no se me acaba, porque estoy muy obsesionada con la muerte. Obsesionada en el sentido de que creo que es un tema que no se habla y que ni siquiera somos tan torpes que cuando llegas a un velorio es de... te acompaño en el sufrimiento. ¿Qué chingas me acompañas en el sufrimiento? O sea, que pronta resignación. ¿Qué es eso de pronta resignación? O sea, creo que me interesa más indagar en esas cosas, porque no es lo mismo un funeral para una gente de una clase alta, un funeral para una gente de un pueblo, una gente que tiene una pérdida por un desaparecido, una gente que tiene una pérdida por alguien que se suicida. No es lo mismo, es aprender a que hay un fin, eso es seguro, y que la cuenta regresiva viene desde que nacemos. Entonces, ¿cómo podemos digerir y continuar con eso? Entonces hay muchas cosas que se me ocurren para poder seguir hablando de ese tema.
No, dicen el clavo, yo le tengo un pavor a la muerte, pero no, digo, sí la muerte en sí, no sé cómo vaya a morir, pero a la eternidad, al silencio absoluto, ¿no? Muchísimo, a este negro, corte a negros y que ya no suceda absolutamente nada, a mí en lo personal me da mucho miedo, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué le dirías a alguien en un funeral? Porque yo cuando veo un funeral ya no sé ni qué decir. No, lo que me nace es no decir nada, quedarme callado y desde lejos apoyar a la persona que está sufriendo con la mirada, ¿no? Pero obviamente tienes que acercarte y darle una palmadita a esa persona que perdió a alguien. ¿Qué dirías tú en un funeral?
Mira, por ejemplo, mi amigo acaba de perder a su hermano. Ahorita, hace una hora, me mandó un mensaje. Y entonces, era un hermano que no veía, pero bueno. Entonces le dije, ¿cómo te sientes? No le dije pronta resignación, le dije cómo te sientes y me dice, triste, pero tampoco tanto. Dije, bueno, entonces, acuérdate que te quiero muchísimo y, mira, aquí lo tengo. Aquí está. Le dije, ¿cómo te sientes? Y me puso triste. Porque me iba a cuidar a mis gatitos, tengo 10. Entonces le dije, no te preocupes por los gatos. Ojalá vivas ese proceso acompañado de tu familia y tenle mucha paciencia a tu mamá. Y ya me puso, muchas gracias, hermana. No te preocupes, yo voy a ir a ver a los gatitos. Y ten mucha, mucha paciencia contigo y con tu mamá. Te quiero mucho, te adoro. Yo también. Y ya. Y entonces, otra cosa que me ha pasado es, cuando estoy en vivo, pues solo abrazar muy fuerte, decir, ¿quieres un café? ¿Tienes hambre? ¿Quieres Ribotril? Eso.
Muy bien, Claudia, ha sido muy intensa esta plática el día de hoy. Muchas a mí en lo personal gracias. Me ha dejado un poco conmovido y te agradezco muchísimo, Claudia, que hayas estado aquí el día de hoy en Butaca 39. Nos dejas pensativos y esperemos que se repita no solamente una entrevista de esas características, sino que sigas haciendo el cine que haces, porque a mí en lo personal no es que me encante, sino que me conmueve.
Muchas gracias. Claudia.
Butaca 39. Una producción de Ayuntamiento de Morelia, Secretaría de Cultura, Comisión Fílmica de Morelia, Solaris y Huella Digital.